Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el miércoles de Conversando a Fondo con Roberto Mella, el miércoles de los impuestos, no tiemblen que para eso está Roberto, para ayudarnos, el miércoles de los riesgos, para eso podemos mitigar, podemos mirar muchas alternativas que aquí en Sumas hemos tratado, y el miércoles del cumplimiento que nos protege, por supuesto, de entrar de repente sin quererlo, sin tener intención alguna, en actividades que nos pueden comprometer con el lavado de activo y la financiación del terrorismo. Pero para eso está Sumas, para que ustedes por lo menos entiendan mucho mejor el contexto de esto y puedan protegerse de una u otra forma de caer en situaciones que pueden ser complicadas de manejar y que es mejor evitar. Y para eso, nosotros aquí los miércoles contamos con la asesoría de un experto. Estamos hablando de nuestro querido Roberto Mella. Roberto, buenas noches. Qué gusto volver a tenerte por aquí en Sumas.
Gracias, Santiago. El gusto es todo mío. Y bueno, conectando con una norma, ¿verdad?, que estuvimos explorando y iniciando a explorar en el programa pasado, una norma que está todavía en análisis y que genera mucha preocupación. Así que qué bueno estar contigo, analizándolo, como solo tú lo sabes hacer, Santiago. Así que...
Que el experto eres tú, yo simplemente hago las preguntas que creo que corresponden, pero los expertos son nuestros colaboradores. Y me Gracias. Encanta que de una vez entraste en materia a cumplir el compromiso que habías adquirido con nuestra audiencia en una sesión pasada, donde, como tú dices, habíamos comentado sobre este proyecto de norma, que lo que pretende es que las empresas de adquirencia, es decir, aquellas plataformas digitales de pago para la compra de bienes o servicios, como puede ser un datáfono, lo que aquí llamamos normalmente un verifone, un aparatico de estos de pago con tarjeta, o incluso una plataforma totalmente digital, de esas con las que compramos a través de nuestro celular o nuestro computador, pues en la República Dominicana, de ser aprobada esta norma, estén obligadas a retener el ITEVIS y la renta. Tú la vez pasada nos clarificabas un poquito sobre los porcentajes y cuándo operaba. ¿Será que rápidamente nos puedes hacer un resumen sobre esta materia?
Claro, excelente. Yo creo que es una muy buena forma de iniciar, recapitulando, ¿verdad?, lo planteado desde el punto de vista de retención de ITEVI y renta, en donde resumíamos que para el sector formal, básicamente los cambios eran inexistentes, ¿no? Lo que se creaba era nuevas obligaciones para aquellos que no se encontraban inscritos en DGI como contribuyente o que su RNC se presentara en un estado suspendido o dado de baja, para cuyo caso la retención de lo facturado, es decir, de lo que usted pasa por tarjeta, por ese verifón o el datáfono, o lo que liquida a través del link de pago o otros medios de pago, otra plataforma, era de un 18% del ITEVI, pero también la retención del 1% de la renta. Y también conversábamos que habían ciertos contribuyentes exentos de estas disposiciones, que básicamente eran los que tenían ventas de bienes y prestaciones de servicios exentos, como es el caso, por ejemplo, de la educación, de la salud, del transporte.
Muy bien, Roberto, muy bien ese resumen. Ya teniendo el contexto, pues la sesión pasada tú nos decías que nos quedaban algunos temas por discutir, por conversar. ¿Cuáles son esos aspectos puntuales que no alcanzamos a tratar la vez pasada en Sumas?
Bueno, excelente. Y qué bueno que haberlo dividido de esta manera, porque el tercer elemento que trae la norma es uno que yo particularmente no estoy para nada de acuerdo.
Me gusta que dices esto, perdona que te interrumpa, porque esta norma ha levantado diferentes discusiones y diferentes conceptos. Yo he escuchado muchas cosas a favor y algunas cosas en contra. Sería bueno, pues, enumerarlas todas, y tú ya tomas una posición que me parece interesante. ¿De qué se trata entonces esto que tú nos vas a señalar, con lo cual personalmente no te encuentras como tan de acuerdo y tendrías algunas sugerencias?
Particularmente, y bueno, y pasando a la opinión, debo decir que Lo que hemos visto hasta ahora, la parte de retención de ITEVI renta, no es nuevo para quien está formando. Y si
Ajá.
bien es una buena iniciativa para cerrar brecha de evasión, se nos hace difícil, Santiago, ¿verdad? Ser objetivo cuando tú ves tantas situaciones en los países de corrupción, una carga impositiva muy fuerte a los que ya cumplen, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, pero vamos a buscar los que no están cumpliendo. Me parece una iniciativa interesante para cerrar brecha de evasión y para atraer al pago de impuestos a los que actualmente no pagan y que nos dejen de cargar más impuestos a los que sí pagamos, ¿sí? En esta disposición en particular, hay que tomar en consideración que el downside risk, o sea, el riesgo negativo, es el hecho de que las personas se puedan sentir desmotivadas a utilizar los verifones, los sistemas de pago, los links. O sea, toda esta tecnología que se ha venido desarrollando, que se vean desmotivados a utilizarlo por este tema de impuestos y volvamos a, o más bien motivemos el uso del efectivo de forma intensiva. Esa es la parte negativa que hay que ver y hay que quizá calcular y size, o sea, determinar su valor, ¿no?
Te doy una buena noticia.
Sí.
Mira, yo creo que no estamos tan lejos. En sumas, tratamos este tema hace como un mes ya, y hace como 15 días o la semana pasada hablábamos, no lo recuerdo, de la aprobación del rublo digital por parte del gobierno ruso. Ya Putin firmó una ley que había sido aprobada por lo que sería el Congreso, no sé cómo se llame técnicamente, pero lo que sería el Congreso ruso, que señala la emisión de rublos digitales y el uso por parte de toda la población, posiblemente a partir del año 2025, después de un proceso de pruebas que ya se está desarrollando en Rusia. Hay muchos otros gobiernos del mundo que están trabajando en esa línea, muchos gobiernos que están buscando que la moneda sea totalmente digitalizada precisamente para favorecer, pues, la seguridad de la población en torno al manejo de las divisas, del dinero, las compras, las ventas y además ese tema de la formalización, que no solo le permite al Estado, como tú dices, de repente recaudar impuestos de quien corresponda que pague. En mi opinión, todos deberíamos pagar, los que menos tienen pagar menos, los que más tienen pagar más, pero todos deberíamos pagar proporcionalmente, ¿no? No en valor absoluto, sino proporcionalmente. Esa es mi opinión personal, ¿no? No solo permitiría eso, sino también permitiría que esas personas que hoy en día solo usan efectivo, en la manera que comiencen a usar ese dinero digital, pues comiencen a formalizarse, comiencen a ser parte del sistema financiero y a obtener los beneficios que el sistema financiero tiene. Me refiero a seguros, me refiero a productos específicos para su necesidad, me refiero a facilidades para la transferencia de dinero, a facilidades para la declaración de impuestos, o sea, muchas cosas que la formalización trae, financiación específica que a veces los gobiernos dan, financiación específica que a veces las entidades del sistema financiero tienen con unas condiciones muy favorecedoras que en la calle no se encuentran y que el gota a gota muchas veces multiplica por 10 o por 20 o por 50 el cobro de esos intereses, etcétera. Entonces yo creo que para allá vamos y quizás este borrador de norma ya está contemplando, esperemos que de aquí a un par de años tengamos el peso dominicano digital, por supuesto, emitido por el Banco Central de la República Dominicana como si fuese una moneda en papel común y corriente. Entonces yo creo que para allá vamos y es interesante eso. Perdóname que te interrumpí, pero...
No, 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 excelente aporte, pero como preámbulo de eso, Santiago, sin entrar en algo tan avanzado, hay que reconocer que República Dominicana ha hecho un avance extraordinario en materia tecnológica en lo que tiene que ver con sistema de pago. O sea, nosotros se ha ido avanzando de manera importante en diferentes formas en cómo podemos comprar servicios, pagar servicios y comprar bienes. O sea que eso es algo que hay que tomar en consideración en esa balanza con esta disposición. Que por el otro lado me parece espectacular en lo que tiene que ver, o sea, de manera objetiva, en lo que tiene que ver con una iniciativa para cerrar brecha de evasión. Digamos el caso que siempre se ha puesto sobre la mesa de que hay una brecha importante. El caso de los doctores, por ejemplo. Imagínate. Pero los doctores, la mayoría tienen un verifón. Imagínate la posibilidad de que cuando lo usen, bueno, haya un cruce de información y haya una retención de renta y se le dé, aunque el doctor no pague eso, que no pasa por los seguros, ¿verdad? Que algunos dicen, yo no cojo seguro. Bueno, es la forma de tener todas esas operaciones por el lado izquierdo, en muchos casos, ¿verdad? De la transparencia de la contabilidad del impuesto. Bueno, esto podría darle transparencia y podría cargar un poco más, pongo el caso de los doctores, pero como los doctores hay muchísimas otras actividades. Yo creo que en todas las actividades vamos a tener siempre casos de personas que no pagan. Y bueno, en mi caso en particular, yo no busco que las personas paguen. Yo lo que quisiera es que no me graben más a mí, que yo trabajo 100% con el sector formal y tengo que pagar sí o sí. Pero en otros casos eso no ocurre. Entonces, tenemos que buscar la forma de que la carga se distribuya. Y pienso que esto podría ser una iniciativa interesante. Ahora bien, hay otra disposición que tiene la norma que tiene que ver con el impuesto del 0.15%, el impuesto que tiene que ver con las transferencias y pagos. Básicamente, todos los dominicanos, las disposiciones que veíamos eran para las empresas, los establecimientos comerciales, que tienen un sistema de pago que utiliza una tarjeta de crédito, ¿sí? Aquí hablamos de que todo dominicano que tiene una cuenta bancaria y la utiliza, paga un impuesto, y ese es el famoso impuesto del 0.15%. Usted por cada 1,000 pesos que transfiere, usted paga 1.5 pesos de impuestos, ¿ok? Y esta disposición que está en borrador quiere designar como agente de retención a todas las entidades de intermediación financiera, que lo son, así como los administradores de sistemas de pago y entidades de pago electrónico. Y a mí me parece eso complicado. Que también, cuando tú pases tu tarjeta de crédito, cobren el 0.15%. El 0.15% de por sí es un impuesto que para mí no obedece a ningún principio de, digamos, impositivo. Porque cuando tú pagas un impuesto, está basado en tu riqueza, ¿verdad? En tu ganancia, o sea, en el patrimonio, en lo que te ganas o en la transferencia de bienes y servicios. Pero aquí tú simplemente pagas impuestos por pagar algo. O sea, imagínate que yo tengo una cuenta bancaria, pase la tarjeta de crédito y me cobran el 0.15. Ahora luego yo voy a pagar esa tarjeta de crédito al banco y me cobran también el 0.15. Entonces, es como un impuesto en cascada que al final ni siquiera se constituye en un pago a cuenta, ¿ok? Es un impuesto que simplemente a veces pagas sobre lo mismo varias veces. Entonces, de por sí el impuesto .15 no, para mí no debería existir en ninguna forma. Y ahora lo que quieren es ampliarlo, ¿ok? Entonces, eso me lleva a un último tema, y es el tema del saldo a favor y el pago a cuenta, ¿ok? Es importante que sepamos que cuando nos retienen renta, como lo que estuvimos viendo en el programa pasado, o cuando nos retienen ITEVIS, eso se constituye en un pago a cuenta. Yo puedo luego acreditarlo, yo puedo utilizarlo, yo puedo aprovecharlo. El que paga un anticipo de impuestos sobre la renta, para mí es como una especie de cuenta de ahorro obligatoria, donde tú vas guardando poco a poco lo que la renta ha proyectado por ti, que vas a pagar al final del año, basado en los ingresos del año anterior. Quizás es la parte negativa que siempre asume que las empresas crecen y no siempre eso ocurre. Pero lo bueno del anticipo de impuestos sobre la renta es que cuando llega el final de año ya no tienes que buscar todo junto, sino que has ido pagando eso. Lo malo es cuando en un año te va muy bien y luego el próximo año te va mal, en donde no puedes hacer uso de ese impuesto sobre las rentas, te queda un saldo a favor. Entonces eso es como un dinero que ya sea allí en una cuenta de ahorro, vamos a decir, que la tiene el Estado y que tú no puedes utilizar sino con otro impuesto sobre la renta. Hay procesos para recuperar esos fondos, pero son un tanto tediosos y complicados. Entonces no todo el mundo hace ese proceso. Igual pasa con las retenciones de ITEVIS, puedes compensarlo con los ITEVIS que factura. El problema es si no facturas ITEVIS, que te vas a quedar siempre con ese saldo a favor, con esa cuenta de ahorro y es un dinero que tú quisieras tenerlo, ¿no? Y utilizarlo para crecer. El caso del .15 no es así. No lo compensas con nada. Se constituye en un gasto. Usted simplemente no lo puede acreditar. Es un gasto deducible Y el impuesto sobre la renta, es decir, el 27% de las ganancias, también se constituyen en un gasto. Esos son, digamos, los impuestos que podemos ver como gasto, como lo podría ser el selectivo también, selectivo al consumo, que no se compensa. Entonces, es bueno saber eso, también que esas retenciones no se pierden, sino que luego podemos utilizar en caso de que en efecto paguemos ese tipo de impuestos. Si no lo pagamos, pues entonces, lastimosamente, se va a quedar como un dinero, como un tipo de gasto, dinero, vamos a decir, perdido, ¿verdad? Una cuenta de ahorro a la cual yo sé que la tengo ahí, pero no puedo acceder hasta tanto no genere pagos de ese mismo tipo, que serían ITEVIS facturado o que yo tenga ganancia y produzca impuestos sobre la renta.
Roberto, totalmente de acuerdo contigo, fíjate, y ojalá que las autoridades que nos escuchan, quienes están trabajando esta norma, tengan en consideración ese tema del impuesto del punto 15, que en realidad genera que la gente busque más el efectivo de lo que es deseable.
Sí.
Muchas gracias por volver esta noche a Sumas, nos vemos próximamente.
Buenas noches, Santiago. Un abrazo.